rápidamente nos vamos hacia La Palma, porque ayer fue noticia la inauguración oficial del Gran Telescopio de Canarias, uno de los proyectos científicos más complejos y costosos que se ha hecho en España. Nuestro país se sitúa así entre los más avanzados dentro de la astrofísica gracias al nuevo observatorio del Roque de los Muchachos. Al día de hoy, el Gran TECAN pasa por ser el telescopio que tiene el mayor diámetro del espejo principal. Nos hemos puesto en contacto con José Miguel González Pérez, uno de los astrónomos de soporte que hace posible el funcionamiento del Gran TECAN. Esto es lo que nos contó del telescopio.
El nuevo telescopio, el Gran Telescopio Canarias, actualmente es el mayor telescopio del mundo en el rango óptico e infrarrojo para observación en ese rango. Y eso de por sí es una de sus características más notables. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que sentir muy orgullosos que aquí, en el Roque de los Muchachos, en La Palma, y liderado básicamente por España, hayamos sido capaces de hacer este gran telescopio, ¿no? Que ahora mismo lidera el mundo en este tipo de longitudes de onda, vamos, de tipo de observación óptico e infrarrojo.
José Miguel González destaca la importancia de tener un lugar tan privilegiado en Canarias como el Roque de los Muchachos, con un cielo excepcional para las observaciones astronómicas.
Creo que los muchachos de por sí tenemos la suerte, los canarios y los españoles, de que tenemos un sitio que es privilegiado para las observaciones astronómicas, un sitio que debido a las condiciones de la limpieza atmosférica, la calidad del cielo nocturno es especialmente buena. Por eso muchas instituciones europeas se han animado a poner sus telescopios en La Palma y en Tenerife, especialmente en La Palma. Y desde hace muchos años aquí disponemos pues de instalaciones. Y últimamente el último telescopio que se ha puesto, ya de desarrollo básicamente español, en un gran porcentaje, el 90% del desarrollo ha sido español, ha sido este, el Gran Telescopio de Canarias. Hay otros telescopios de 8-10 metros que están localizados en otras partes del mundo que también son excepcionales por su calidad del cielo. Hay que decir que los telescopios no se ponen en cualquier sitio. Para poner un telescopio, sobre todo uno de estos telescopios que supone pues digamos una gran inversión económica y tecnológica para poderlo realizar, hace falta ponerlo en un sitio prometedor, de una gran calidad astronómica para las observaciones nocturnas. Y no hay mucho en el mundo. Podemos hablar de Hawái, podemos hablar de un par de sitios en Chile, uno en Argentina, y en Europa podemos hablar de La Palma como el mejor candidato.
El Gran Telescopio de Canarias, aparte de ser un gran avance científico, ha sido un reto, todo un reto tecnológico. La dificultad de la empresa es palpable. Si vemos el espejo formado por 36 piezas hexagonales pulidas con gran precisión e integradas dentro de un sistema mecánico muy complejo.
El pulido es uno de los datos quizás un poco llamativos, porque hay que hilar con mucha perfección en una estructura tan grande de tantas toneladas de peso. Y por ejemplo eso, ¿no? El pulido de los espejos, para hacerse una idea, el margen de error con el que podemos, digamos, permitirnos es que si lo extrapolamos a tener un espejo que sea toda la superficie de la península ibérica, tener algo que no supere un error de un milímetro. O sea que tiene que ser una precisión muy notable y eso evidentemente necesita una tecnología muy alta. Pero no solo en eso, es que tenemos un espejo que no es un espejo único, son espejos segmentados. Realmente hay 36 piezas hexagonales que se van moviendo de forma que en cada posición del telescopio actúen como un espejo único y se van deformando conforme el telescopio apunta en un lado o apunta a otro lado distinto, cambia de elevación, cambia la temperatura, cambian distintos parámetros y se va reajustando automáticamente para que la imagen sea lo más perfecta posible. Es decir, que la electrónica y la mecánica que hay detrás de cada uno de estos segmentos del espejo es muy complicada.
El telescopio, la gran dimensión del espejo que tiene el telescopio, permitirá captar fuentes de luz muy débiles que hasta ahora han sido poco o nada visibles. O dicho de otra manera, nos conducirá hacia la frontera de lo conocido, como un farol arrojará luz sobre las tinieblas.
Bueno, pues claro, tendremos instrumentos muy especializados y aparte otros instrumentos de carácter más general. Y al mismo tiempo tendremos una capacidad única muy grande de coleccionar luz, de coleccionar energía por este espejo tan grande. Entonces, básicamente, para resumir, eso nos permitirá ir en dos líneas principales de investigación, si bien es verdad que se podrán atender muchísimas, de hecho estamos atendiendo a muchísimas. Claro, al tener tanta capacidad de coleccionar energía, podremos ver los objetos que están muy, muy, muy distantes en el universo. Galaxias que fueron formadas hace muchísimos años. Digamos que podremos, con este tipo de estudio detallado, hacer casi un balance de cuál ha sido la historia de las propias galaxias con el tiempo. Casi una especie de arqueología en la historia del universo, buscar rasgos de si todas las galaxias han sido con la historia de un universo siempre iguales, si ha habido evolución. En general, estudiar objetos que por estar tan lejanos, son muy débiles. Y debido a eso, ser muy débiles, tenemos un telescopio con un gran espejo y tendremos la ventaja, por tanto, de ser capaz de observarlo. Por otro lado, objetos muy cercanos, pero que son muy débiles también porque emiten muy poca energía y que por eso con telescopios tipo de 4 metros son más difíciles de estudiar. Estoy hablando de planetas, estoy hablando de enanas marrones, que son unas estrellas muy débiles que casi están entre la frontera de lo que podría ser un planeta gigante y una estrella, y que se conocen pero que no son fáciles de estudiar debido a que intrínsecamente emiten muy poca energía. Entonces, muchos de los programas de investigación que ya estamos realizando están yendo en esas dos direcciones y actualmente estamos realizando lo que llamamos tránsitos planetarios, que estrellas donde sabemos que existe un planeta y se realiza un eclipse, es decir, el planeta pasa por delante de la estrella o por detrás de la estrella, y entonces justo la cantidad de energía que nos llega es un poquito menor porque el planeta ya no aporta energía. Digamos que ahora tenemos el grado de sensibilidad suficiente para ver esto con mucho detalle y entonces estudiar el planeta de una forma mucho mejor que antes con los otros telescopios de tamaño moderado. Era mucho más difícil de conseguir. Y evidentemente también se abrirán nuevos campos de investigación y nuevas cosas que son inesperadas, porque muchas de las líneas de investigación de los nuevos estudios aparece cuando alguien está estudiando y tiene resultados sorprendentes, ¿verdad?
Sí.
Pues, y eso abre nuevas fronteras. Pues nosotros también esperamos que se abran muchas nuevas fronteras con el telescopio, con el Gran Tecán y con todos los instrumentos que se irán añadiendo.
Pues agradecerle, darle las gracias a José Miguel González Pérez, astrónomo de soporte de Gran Tecán, por el tiempo que nos dedicó para explicarnos a fondo en qué consistía este telescopio, esta gran infraestructura científica que ha situado España entre el grupo de cabeza de astrofísica. Y sin más, ya sobre el tiempo, solo me toca despedir el programa en nombre de todos los que hacen posible la LED, Samuel Sánchez, Luis Domingo Espino, Prometeo, en el que ha sido el último, el penúltimo programa de la LED. El próximo 1 de agosto esperamos ya poner el broche final a este largo recorrido en Radio Tamaraceite durante 5 años interrumpidamente. Y durante, al que hay que sumar un año más en 1997, cuando empezamos aquí en esta emisora la andadura en las ondas radiofónicas. Sin más, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y hasta el próximo sábado.